La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Tarde en punto, muy buenas tardes, usted escucha Así las cosas con Loret en W Radio. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 3 de la tarde le tenemos la información más importante de lo que ocurre en México y el mundo. Ya sabe, lo que está en boca y manos de todos lo tenemos aquí en W Radio, 55 51 66 8 900, para que usted participe con nosotros. Puede escucharnos y vernos a través de todas las plataformas de W Radio, en Instagram, en Facebook, TikTok, en YouTube, en X, en donde usted quiera y pueda, ahí lo vamos a acompañar. Feliz Día del Trabajo. Si usted está trabajando como nosotros, bueno, pues le deseamos una doble felicitación. Gracias, gracias por acompañarnos. Mi querido Duende, ¿cómo estás? A ti sí te tocó trabajar.
Are, querida, como siempre, un placer saludarte, amiga. Sí te levantaste. ¡Qué bárbara!
Después yo creí de la fiesta de anoche, Duende.
¡Uf! ¡Cómo la prendimos en el jarrito, de verdad! ¡Como los grandes! Bueno, hasta cayó Ivesita. Imagínate.
Literal.
Ivesita también.
Literal.
Estaba poniendo el pasito tuntun, pasito tuntun, pasito tuntun. No, Ivesita, qué bárbara. Ahí andaba con el pie y toda la cosa, con su pie, que por cierto, todavía anda malita, mi querida Ivesita.
Le mandamos un saludo. Un que beso. También está trabajando, hay que decirlo, porque ella también está trabajando. A pesar de cualquier cosa, sigue trabajando Ivette, Valeria Moy, Alberto Lati, mis queridos Coco, Luis Ávila, Ulises, Josh, Memo, Eli, Gabriel, Ara, Ivette, Mau, todos trabajando para que usted tenga la información que le interesa aquí en W Radio, mi querido Duende. ¿Arrancamos?
Es correcto, sí, arrancamos, porque hay mucho, mucho que contarles.
Muchísimo que contar. Es la 1:02 p.m. Usted está en W Radio.
Uno.
Bueno, pues mire, ¿qué cree? Se sospechaba, el sentido común nos lo decía, que Ovidio y el Chapo serían clave en el tema de Rocha Moya. Eso es algo que se venía manejando desde hace muchos meses en la información de periodistas de investigación, pero bueno, esta denuncia de esta semana en contra del gobernador y 9 de sus funcionarios y exfuncionarios, pues abrieron la puerta a que se tenga más información, más detalles, y lo que dice la presidenta, pruebas, pruebas. Lo que dice la fiscalía, pruebas. La cancillería, pruebas. Los morenistas, todos quienes ahorita en este fin de semana van a estar juntitos pidiendo pruebas. Mi querido Arturo Ángel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bienvenido a W Radio. Pues sí, hay claves en este caso de Rubén Rocha.
¿Cómo estás, Arely? Muy buenas tardes, saludos a todos. Acá en Estados Unidos no es día del trabajo, o sea que aquí todos estamos trabajando igual, ¿no?
Muy bien, también felicitaciones entonces para ti desde México, en donde están descansando muchos, nosotros seguimos trabajando.
Exacto. Oye, bueno, puntos importantes, ¿no? De entrada les puedo confirmar a partir ya de la revisión que hemos hecho aquí con varias fuentes, Arely. En efecto, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López son testigos, colaboradores en la investigación en contra de Rubén Rocha y compañía, por lo que nos comentan las personas que tienen pleno conocimiento aquí en Nueva York de esta investigación. Ellos han dado datos en cuanto a fechas de reuniones, a circunstancias en cómo se dieron estos encuentros, en cuanto a pues los arreglos que se habrían alcanzado incluso desde antes de que él ganara la elección, y los apoyos que recibieron, ¿no? Evidentemente estos son datos y son testimonios que en el caso de un juicio en contra de Rubén Rocha, Arely, ellos tienen que presentarse a declarar estas situaciones, tal cual como lo vimos en el caso de Genaro García Luna, cuando vimos a estos narcotraficantes y criminales testificando y hablando, ¿no? Siendo sometidos a interrogatorios. Parte del compromiso de los hijos del Chapo Guzmán es que tendrían que ser presentados en ese juicio y en otros, porque nos han hablado de que han dado información bastante amplia. De hecho, este trabajo todavía continúa. Arel, es un trabajo que están haciendo varias instancias del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con la de Chicago, la del Distrito Norte de Illinois, que está en Chicago, y también con la Fiscalía del Distrito Sur de California. Entonces, hay un trabajo ahí en cuanto a la evidencia que se está aportando, lo cual me parece confirma, pues, evidentemente, algunas situaciones en que ya narra el tema de la de esta acusación, ¿no? Estos encuentros que había habido y que son encuentros, Arely, que, como ocurría, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, pues es difícil que haya rastro de él, a no ser que los involucrados te narren que ocurrieron, como de hecho lo vimos en la carta del Mayo Zambada, tú la recordarás, ¿no? Donde él narra lo que sucedió ahí.
Oye, Arturo, iba a ser muy interesante porque cuando estaba el juicio de García Luna y cuando venían los testimonios en donde decían, bueno, de oídas, de dichos, de los narcotraficantes, aquí en Morena, en México, decía, qué bueno, ya ven lo que está ocurriendo, ahora viene a la inversa. En estas pruebas que exigen y en donde estos narcotraficantes pudieran dar información, y entonces, ¿qué van a decir? ¿Les van a creer en este caso o en este caso no, porque se trata de alguien de Morena?
Pues es que ahí está la complejidad, ¿no? De hecho, si tú les preguntas a los abogados de García Luna hasta la fecha, ellos siguen sosteniendo que no hay pruebas. Y con ese no hay pruebas se refieren a que no hay una fotografía,
una papel, factura, ¿no?
Una factura, pues sí, ni una minuta de reunión, por ejemplo, ¿no?
Así de, oiga, que el SAT nos diga quién es con quién, señor narco, aquí estoy, les está entregando exacto, dinero, no, o sea, existe.
Pero en la naturaleza de cómo funciona el sistema de justicia aquí, se establece, recordemos el cargo, los cargos se llaman conspiración, conspiración, eso es un punto importante porque es la lógica de cómo funciona la situación aquí en Estados Unidos. Lo que tienen que probar ante un jurado, porque realmente hay que probarse los ciudadanos comunes y corrientes, es que hubo personas que conspiraron para hacer algo. No tienes que probar que Rubén Rocha envió el cargamento de droga, ni que él recibió la lana de parte de... No, tienes que sostener que él conspiró con los líderes y que luego esa conspiración se convirtió en algo. ¿En qué se convirtió? En cargamentos de droga, que sí salieron de Sinaloa, o en pagos a policías o a jefes de investigación, que sí ocurrieron, pero es la lógica de cómo funcionan estas cosas. Entonces, en efecto, va a ser interesante ver, pues primero, el análisis que tenga que hacer México, porque en realidad a México no es que le toque en este momento determinar si es culpable o no Rubén Rocha, le toca determinar si hay los elementos, pues, para que proceda la extradición, y que en todo caso Rubén Rocha sea juzgado aquí en Nueva York, porque él aquí tiene derecho, como lo tuvo García Luna y compañía, de presentar sus elementos. Él va a ser considerado inocente todo el tiempo hasta que no haya un veredicto, ¿no? Pero sí creo que es importante precisar y habrá que tener mucho cuidado también con la decisión que tome México de si decide asumirse en el papel de ya emitir el juicio de inocencia o no de Rubén Rocha, porque, ojo, lo que está pidiendo Estados Unidos es la que se le entregue a esta persona, e independientemente de si México le entrega o no, la orden sigue vigente, claro. La orden de detención, y ya sabemos cómo se las gasta el gobierno del presidente Trump cuando quiere ir por personas que considera tiene que presentar en sus tribunales.
Estaremos muy pendientes de tu información y de los detalles, porque justamente ahí estará todo el proceso, que se pinta largo todavía, Arturo. ¿Por qué? Porque justamente, pues, en México tendría que pasar esta investigación, que la habrá la Fiscalía, pasársela a la Cancillería tendría que decidir, y en este contexto solicitar el desafuero del gobernador, el proceso de desafuero, en donde dice habrá, pues, obviamente, frenos importantes. Si se lograra y dejara su cargo en ese punto, la detención y la extradición. Todavía esto le falta mucho, Arturo. Muchísimas gracias.
Estamos en contacto. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buena tarde. Y es que le cuento que en Sinaloa el coordinador de MC, Sergio Esquer, bueno, pues dijo que van por el desafuero de Rubén Rocha.
Estamos presentando en el Congreso la solicitud de desafuero del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Lo que está pasando en nuestro estado no es secreto para nadie. Hacer como que no pasa nada sería hundir aún más a nuestro estado, mientras que en Sinaloa a nadie, repito, a nadie le sorprenden estas acusaciones por parte del gobierno americano. Ahora resulta que desde la Ciudad de México nos vienen a decir que este es un golpeteo electoral.
El coordinador nacional de AMC, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que los acusados deben enfrentar las investigaciones sin ninguna protección constitucional. Y es que el gobernador, el senador, el alcalde de Culiacán, pues tienen fuero. Por cierto, en otro comunicado, AMC, hace un ratito en Sinaloa, se deslindó del respaldo público que dio el alcalde de Elota, Richard Millán, al gobernador Rocha Moya, que esa decisión, dicen, es a título personal. De hecho, puntualizaron, él no es ni de AMC, él no fue llevado por AMC más que le abrimos las puertas como un ciudadano común, pero él no tiene poder de decisión. Luego, deslindándose por cualquier cosa. Por cierto, hace un ratito también, Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, dijo que la solicitud de desafuero se hace en el Congreso local y no en el federal, que su papel es recibir las quejas contra servidores públicos, como los juicios políticos, pero el desafuero corresponde a un tema a la Fiscalía General de la República y también a los congresos locales. Hoy la presidenta insistió en que pruebas, más pruebas.
La Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente. Hasta ahora ha habido respeto a ello. Fue del Departamento de Justicia, una oficina en el sur de Nueva York que hace la solicitud de extradición de 10 mexicanos. ¿Qué tiene que regir eso? El tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República y en su momento, con esa opinión, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al gobierno de México le va a dar políticamente. Están muy equivocados.
Y usted ya sabe, los malocientos están en la oposición.
Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso. Esta idea de la derecha, del PRIAN, del MacPRIAN, que han estado difundiendo, esta idea de que si dices muchas veces lo mismo, entonces se convierte en verdad. Una mentira que se dice tantas veces se convierte en verdad. Pero además, lo que es lamentable, verdaderamente lamentable, es que la oposición, la derecha mexicana, se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York para defender su posición, porque no tienen proyecto de nación.
Bueno, la presidenta insistió que con Estados Unidos pues tenemos un pacto que tiene que ver con los principios de entendimiento, de colaboración. En temas de seguridad hay respeto, hay integridad, responsabilidad, que cada quien hace su parte, que hay respeto, que hay confianza, que somos iguales. Dijo que hay cooperación sin subordinación y para no perder la costumbre de lo que hace la 4T, pues ellos terminaron siendo las víctimas.
El pueblo tiene muy claro, toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, pues es la crítica a nuestro gobierno. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior.
Insistió que Estados Unidos tiene un problema grave de consumo de drogas, que esto es lo que tendrían que estar atendiendo. Dijo que al frente del embate exterior lo que debe mantenerse es la unidad. Y también la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pues pidió que no se cuide a nadie.
Debe investigarse y no se debe encubrir. Lo digo de la manera más objetiva. Si algún político, gobernador o servidor público de México tiene una investigación internacional, debe investigarse de manera objetiva. Y si es culpable, si las pruebas demuestran que es culpable, debe sancionarse.
Y se hizo viral la diputada de Morena, Carla Ulloa, quien, alineada la campaña, pues salvemos al soldado Rocha, así lo defendió.
Nuestro país no se vende ni tampoco se negocia, tampoco Sinaloa. Sabemos que el gobierno americano solamente quiere nuestro petróleo. No nos quieren a nosotros ni tampoco nos quieren defender. Se quieren meter a nuestro país solamente para robarnos las riquezas que tanto hemos cuidado.
Pues ahí está la información de lo que ocurre en Sinaloa. Los datos financieros del día. ¿Cómo estás, Valeria? Muy, muy buena tarde.
Hola, Arely, muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que esta noticia no le sorprende a nadie. Standard & Poor's Global Ratings, es decir, la calificadora, una de las tres calificadoras más importantes, colocó la calificación de la deuda del estado de Sinaloa en revisión negativa justo ayer, 30 de abril, tras, obviamente, las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha. Ahora, ¿por qué tendría que ver este tema, la política o este tema con la calificación? Lo que está evaluando Standard & Poor's es la capacidad de pago. Al final del día siempre lo que evalúan es la capacidad de pago. Y cuando están viendo, por ejemplo, los bancos o las instituciones financieras, una entidad tan inestable, tan volátil, con temas de lavado de dinero, con temas de narcotráfico, pues la verdad es que baja la posibilidad que tiene el propio Estado de endeudarse incluso para pagar su propia deuda. Así que se incrementa el riesgo crediticio y pues lo que hace S&P Global Ratings es pues bajarle la calificación, cosa que no nos debería de sorprender a Arely, pero de todas maneras nos sorprende. Ahora, en otro tema bien importante, Banco de México, recordarás que como año con año se tiene esta discusión sobre si Banco de México le va a pasar o no le va a pasar remanentes al gobierno. Banco de México, a diferencia de cualquier banco comercial, bueno, por un lado, a similitud de un banco comercial, tiene que llevar estados financieros y tiene que llevar la contabilidad y está buscando tener utilidades. El año pasado, ahora sí, a diferencia de los bancos comerciales, Banco de México tuvo pérdidas operativas, porque las pérdidas o las ganancias de Banco de México están un poco en función de las reservas que tiene Banco de México, y las reservas que tiene Banco de México están en dólares. Pues como se apreció tanto el tipo de cambio, las reservas que tienes en dólares, pues al pasarlas a pesos son menos pesos. Así que Banco de México tuvo pérdidas operativas en 2025, una pérdida muy importante de 410.052 millones de dólares. Así que no va a haber remanentes para pasarle al gobierno federal en esta ocasión, Arely.
Pues ahí está, y seguimos haciendo cuentas. Muchísimas gracias, Valeria.
Seguimos haciendo cuentas. Hasta luego.
Buena tarde. Una de la tarde con 17 minutos. Vamos a una pausa. Usted está en W Radio, Así las Cosas con Loret.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Una de la tarde con 23 minutos.
Dos.
Pues que la primavera laboral llegó para quedarse. Vero Méndez, ¿cómo estás? Muy buen día.
Que llegó para quedarse y que ya nunca de los nunca y jamás de los jamases se va a ir, dijo la presidenta.
Nada de invierno laboral.
Sheinbaum, esta mañana, donde por cierto, pues estuvo acompañada de los líderes sindicales que la hicieron de porristas en la conferencia matutina. Hablaba la presidenta, aplauso, volví a hablar, otro aplauso.
Volví
a hablar. Sí, ya nada más les faltó ponerse de pie, sacar los banderines rojos. Ah, no, rojos, no, ¿verdad? Porque
no, pues, de morena, no, guinda, guinda.
Sí, banderines guindas y vámonos a hacer la pachanga por el Día del Trabajo. Pero fíjate que en medio de estos anuncios y estos cuentas alegres que presentó también el secretario del Trabajo en materia laboral, pues salió el caso de Rubén Rocha Moya, y no pudo quedarse de lado. La presidenta dijo que, bueno, pues estas investigaciones contra Rubén Rocha y otras 9 personas por presuntos narcotraficantes, las está llevando a cabo también la Fiscalía General de la República y que va a ser la que defina los procedimientos correspondientes. Vamos a escuchar.
Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación. El caso Chihuahua lo lleva la Fiscalía, el caso Sinaloa lo lleva la Fiscalía. Hay instancias, instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y ellos tienen que informar.
Fíjate que se escuchaba muy, muy fría, muy, muy fuerte, aparentemente, pero como que llegó un momento en que también le tembló la voz para decir que la presidenta está tranquila, la presidenta está fuerte, la presidenta está segura, la presidenta está sólida, y se equivocan aquellos que dicen que está entre la espada y la pared. Lo señaló así.
Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. Por una sola razón, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo. Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema. Por una cosa, es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía. Y esa no se negocia. Gracias.
Aplausos, aplausos, y sí, vinieron los aplausos por parte de los líderes sindicales que estaban ahí en la conferencia matutina. Claudia Sheinbaum remató insistiendo en que los partidos de oposición están a favor del intervencionismo, por eso apoyan la presencia de Estados Unidos acá en nuestro país. Hasta aquí mi reporte, Areli.
Gracias, Vero.
Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Y mientras en la mañanera se presumía esta primavera laboral en donde dicen que estamos a todo dar en materia de chamba, bueno, pues, ¿por qué la gente entonces está manifestando en las calles? Octavio García, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Octavio, buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Muy buenas tardes. Y al consabido grito de Sindicatos Unidos Jamás Serán Vencidos, integrantes de distintas organizaciones sociales de sindicales, Areli, del llamado sindicalismo independiente, volvieron a tomar las calles en esto que denominaron Jornada Nacional de Lucha por los Derechos de los Trabajadores para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Desde temprana hora, los contingentes comenzaron a concentrarse en el Eje Central y 5 de Mayo para de ahí marchar en una corta caminata con rumbo al Zócalo Capitalino, donde realizaron también un mítin igual de corto. ¿Debido a qué? A que en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum los esperaba a los principales dirigentes. Señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez.
Pero no quiero ser pesimista. Yo de ninguna manera dudo de que haya buena voluntad del gobierno para establecer esta mesa de diálogo y tratar los problemas laborales. Pero no depende de su buena voluntad la solución de los problemas. Los trabajadores, los sindicatos, tenemos que organizarnos, fortalecer nuestra unidad, pero también fortalecer nuestra capacidad de lucha.
En ese mismo tenor, Arely, se pronunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, quien respaldó a la presidenta Sheinbaum en medio de un abucheo y chifladera por parte de sus compañeros, pero advirtió que las cosas no están bien por la división laboral, huelgas y desigualdad en salarios. Al final del mitin y marcha, Arely, el saldo afortunadamente fue blanco. Es el reporte que tenemos desde el Zócalo Capitalino.
Gracias, Octavio. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene usted. Y también quienes salieron a las calles fueron, pues, miembros de la CENTE, que están, pues, muy enojados con el gobierno, que han amenazado hasta con boicotear el Mundial. ¿Qué dijeron hoy? ¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Buenas tardes. Así es, manifestantes, diversas organizaciones sociales, pero principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se hicieron acompañar de otros grupos sociales para manifestar sobre todo el rechazo a que no se ha dado, sobre todo, la abrogación de la ley del ISSSTE, la reforma educativa que se dé marcha atrás y sobre todo un incremento salarial que dicen que puede ser del 100% lo que están solicitando. De esta manera, Pedro Hernández, dirigente de la sección novena aquí en la capital del país, lanzó la siguiente advertencia.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no amenaza, solamente le dice a este gobierno que hoy, primero de mayo, tiene la posibilidad de sentarse con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Presidenta de la República, para buscar la ruta de la abrogación de esta nefasta ley del ISSSTE 2007 que la misma Presidenta calificó como neoliberal y que cumpla con la palabra empeñada. Hoy vamos con determinación, junto con nuestros compañeros de la nueva central de trabajadores, del ESME, de ANUE, de SUENSICIC, de los estudiantes organizados también en creciente protesta y de muchas cooperativas, sindicatos y colectivos de trabajadores.
Y Arely, después de decir que si no hay solución, no rodará el balón, están afirmando que a partir del 15 de mayo llegarán a la Ciudad de México, el día 16 sostendrán una asamblea general y ahí van a decidir si se lleva a cabo o no la llamada huelga nacional del magisterio. Arely, el reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
1:30 p.m. Anota esta fecha, 1 de mayo de 2026. Seguramente el 15 de mayo va a ser pues un desastre la ciudad y muchas de las ciudades en este país, pero la realidad es que van a llegar a un acuerdo, porque el mundial es el mundial y seguramente habrá alguna negociación, algo que los siente, que los calme y que los regrese a sus aulas. Vamos a una pausa y regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:35 p.m. Usted está escuchando Así las cosas con Loret en W Radio.
3.
Donald Trump rechazó la propuesta de Irán pues para ponerle fin a la guerra. Sin embargo, en la Casa Blanca dicen pues que esto ya se acabó. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
¿Cómo te va? Buenas tardes, Coco. Déjame decirte, la gente en Estados Unidos piensa que la guerra ha incrementado las posibilidades de que haya una recesión en los Estados Unidos. Y esto es resultado precisamente de cómo ellos ven las negociaciones con la guerra. El presidente ha rechazado esta negociación. Dice que lo que quieren los iraníes es en realidad algo que no le importa a él tener. Y esto es que le devuelvan el derecho a tener el paso de Hormuz, el estrecho de Hormuz libre, a cambio de mantener ellos el programa nuclear iraní. El presidente dice que este tipo de cosas no le satisface y lo rechazó. Y mientras, lo que están rechazando es la política esta de la guerra a través de manifestaciones en los Estados Unidos. Tú sabes que el 1 de mayo no es el Día del Trabajo en Estados Unidos, pero hoy se ha tomado como pretexto y hay manifestaciones por todo el país diciendo que el 60% de la gente en Estados Unidos considera que esta guerra lo único que va a causar es una recesión. Así está el día.
Muchísimas gracias, Armando. Muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
4.
1:37 p.m. La información deportiva, fútbol mexicano. Mi querido Alberto Lati, ¿cómo estás?
Saludarte, Areli, con un abrazo y con lo que viene este fin de semana. Porque tenemos por delante los cuartos de final. Qué complicado, ¿no? Estamos pensando en el Mundial de Fútbol.
41 días.
Estamos pensando en la liguilla que no tiene seleccionados. Estamos pensando en que hubo ida de Conca Champions el día martes y miércoles. Pero encima ya están los cuartos de final. Mañana Tigres, que tiene el privilegio, no es su culpa, así se aprobó, de poder alinear a 2 no formados en México más que de costumbre, por sí de costumbre son muchísimos, puede alinear a 2 más, por aquello de que les van a quitar seleccionados en la liguilla para que puedan hacer algo. A Tigres no le quitaron a nadie y puede hacer eso. Y Chivas no puede justificarse, ya conoció las reglas, sin sus seleccionados mexicanos, sin el Tala y sin Romo y sin Brian Gutiérrez y sin el Piojo Alvarado y sin la Hormiga González. Es lo que hay. El Guadalajara podrá decir todo menos que no sabía. El Guadalajara podrá decir todo menos que no votó porque así fuera o no accedió a que así fuera. Tigres contra Chivas mañana a las 19 horas. Posteriormente, mañana mismo la ida, Atlas contra Cruz Azul en el caso de la máquina cementera. Eric Lira es el futbolista con el que no cuenta. Charlie Rodríguez sí. Charlie no fue convocado. Atlas, que tuvo un cierre derrotando al América, recibe a la máquina. La máquina de Wiki, porque Wiki tomó el relevo en la última jornada del Arcamón. Para el domingo a las 17 horas, América contra Pumas, clásico tapatío. Un América que no dispone de un futbolista en la línea que más le duele, Israel Reyes. Unos Pumas que no disponen en la delantera de un futbolista con la presencia de Memote Martínez. Así se juegan las vueltas, querida Areli. Serán hasta la semana entrante, porque a mitad de semana tendremos las vueltas de la Conca Champions, martes y miércoles, Toluca y Tigre respectivamente. Entonces pasará una semana para disputar las vueltas de estos cuartos de final premundialistas y sin seleccionados, Areli.
A ver cómo va. Muchísimas gracias, Beto Lati. Nos escuchamos en unos minutos.
Con todo gusto.
5.
Oiga, pues sí, 31 minutos siempre será un respiro para chicos y para grandes, sobre todo para los grandes. Pues ayer reunió a 230,000 personas. 230,000 personas en el Zócalo, pues para el Día del Niño, el Día de la Niña, de la Niñez, de los más chiquitos, como usted quiera decirle. Pero bueno, fue un espectáculo y fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque 230,000 personas se dieron tiempo a partir de las 7 de la noche en adelante de disfrutar justamente de un espectáculo de títeres, en donde pues estuvieron sin duda Patana, Mario Hugo, Bodoque, Marc Tulio, bueno, todos aquí disfrutando de 31 minutos. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México dijo que fue saldo blanco, que fue muy divertido, que todos salieron muy contentos y son de esas cosas que dan un respiro.
Así las cosas.
Vamos a Sinaloa con Andrea Dorantes. Andrea, ¿cómo va este viernes con un gobernador pues emproblemado y con miras al Congreso de Morena este fin de semana? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Areli, muy buena tarde. Pues te cuento que organizaciones civiles y ciudadanos de Sinaloa exigieron a las autoridades mexicanas respuestas firmes, investigaciones exhaustivas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios y exfuncionarios más. El posicionamiento surge luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa, 18 de 20 alcaldes del estado y diversos funcionarios públicos manifestaran su respaldo al mandatario estatal. A través de un comunicado, las organizaciones civiles señalaron que si bien toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, estos principios no deben ser utilizados como argumento para la inacción institucional ni para la opacidad. Asimismo, enfatizaron que las autoridades mexicanas tienen la obligación ineludible de investigar, esclarecer y en su caso sancionar cualquier hecho relacionado con corrupción o vínculos delictivos sin dilaciones ni consideraciones políticas. Las organizaciones consideraron preocupante que investigaciones de esta magnitud tengan origen en instancias extranjeras, lo que advirtieron evidencia limitaciones estructurales del Estado mexicano para investigar y sancionar la corrupción de alto nivel de manera efectiva. Y advirtieron que cuando existen indicios de colusión entre autoridades y organizaciones delictivas, se compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran de forma directa los derechos fundamentales de la población. Finalmente señalaron que las víctimas de la violencia en Sinaloa, así como la sociedad en general, tienen derecho a vivir en un entorno donde la ley se aplique sin excepciones y donde el ejercicio del poder público esté sujeto a controles reales y efectivas. Areli.
Muchísimas gracias, Andrea. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Y es que el escándalo de esta solicitud que hizo Estados Unidos justamente de Rubén Rocha y de otros 9 funcionarios y exfuncionarios, pues está un senador, está un presidente municipal, están encargados, ex encargados del tema de seguridad, piezas clave justamente en donde Estados Unidos dice, todos ellos tejieron una red de complicidades que permitió el tráfico de fentanilo, el tráfico de drogas, de metanfetaminas a Estados Unidos. En este escándalo, ¿hacia dónde tiene que caminar México? Porque justamente viene un momento y llega un momento muy complicado de la relación que mantienen Estados Unidos y nuestro país. Por eso agradezco que esté con nosotros el maestro Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en temas de seguridad. Muy buena tarde, ¿cómo está, maestro?
Buenas tardes, Arely. Un gusto saludarle a usted y al auditorio de W.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Hacia dónde tiene que caminar esto con respecto a esta solicitud que hace Estados Unidos? ¿México debe cumplir sí o sí?
Pues, obviamente, en el caso de... Si nos atenemos a la cuestión estrictamente formal y jurídica, México puede, en su momento, denegar formalmente la solicitud. Y aquí habría... necesidad primero de dilucidar de que, bueno, en efecto, no se trata propiamente de una acción injerencista como empieza a insistirse en la narrativa oficial. ¿Por qué? Porque finalmente la solicitud se está haciendo a través de los cauces formales previstos en el derecho internacional y obviamente de acuerdo con la con los tratados en materia de extradición, ¿no? Tanto los generales como los de carácter bilateral que se tienen con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos está siguiendo una pauta procedimental prevista en el derecho internacional. Entonces, en ese sentido, digamos que el reclamo o la narrativa de injerencismo, pues no se aplica realmente, ¿no? Se aplicaría sí, solo sí, en el caso de que hubiese habido una acción de las fuerzas o de las agencias norteamericanas de seguridad llevándose a estas personas de las cuales está solicitando la extradición. No sé si me explico. Hay que dilucidar esos niveles del planteamiento, ¿no? Claro. Obviamente, una acción de hecho por parte de los Estados Unidos siempre será rechazada por todos. Yo digo que nadie estaría de acuerdo en eso. Y el ejemplo lo tuvimos con la sustracción, claro, del Zambada, ¿no? En ese sentido. Fue una acción en todos los términos que se les quiera ver de manera ilegal por parte de los Estados Unidos, ¿no?
En este punto, el tema de las pruebas sí importa, el que lo repitan, el que sea como un pretexto, ¿es un pretexto o no lo es? ¿O con lo que tienen hoy tendrían que comenzar el proceso para el desafuero, para la detención y para llevarlo a Estados Unidos?
En realidad, suena más al fortalecimiento de esta narrativa de la que estamos hablando. Claro. ¿Por qué? Porque formalmente, si nos atenemos el contenido del tratado de extradición, específicamente los artículos 10 y 11, si mal no recuerdo, se refieren a esta cuestión de la solicitud y de lo que debe ir acompañando esta solicitud. Ahí no hay un planteamiento de calificación absoluta sobre el peso probatorio. Es decir, la acusación en todo caso, o el procedimiento que está dando lugar desde los Estados Unidos a la solicitud de extradición de estas personas, tiene indicios de cubrir las formalidades legales mínimas para dicha solicitud. Es decir, no se está vulnerando tampoco el principio de inocencia. En todo caso, las personas involucradas tienen en todo tiempo el derecho de probar esa inocencia. No hay un juicio de valor en esos términos. Volvemos a lo mismo de cómo opera inclusive nuestro sistema judicial en México, ¿no? De que el juez valora si hay indicios o no para emitir, por ejemplo, una orden de aprehensión, pero no está, el emitir la orden de aprehensión no implica necesariamente un juicio de valor de condena. No sé si me explico. El peso probatorio de las pruebas que se empiezan a manejar en esta fase procedimental, trátese del proceso de extradición o de un proceso judicial penal en forma, ya sea dentro de Estados Unidos o dentro de nuestro país, no tienen un carácter absoluto y obviamente eso queda simplemente como indicativo de. Y lo relevante aquí, y ustedes lo han manejado así desde el principio con los expertos que se han consultado, de que en realidad la solicitud de extradición es el resultado de un proceso que pasa por un tamiz de valoración, por ejemplo, de un gran jurado. Claro. ¿Sí? Entonces, en esos términos, digamos que hay filtros que le dan cierta sustentabilidad de valor probatorio a lo que se está señalando. No quiere decir que eso sean ni definitivas o absolutas y tampoco condenatorias, pero quererse agarrar de esta relatividad procedimental que, como se está haciendo en la narrativa oficial, pues digamos que lo que hace es distorsionar precisamente la situación. Tenemos, y no hay que olvidar, por ejemplo, aquí que se le está dando un peso prácticamente de procedibilidad o no de la atención de esta solicitud de los Estados Unidos al hecho de que la Fiscalía General de la República diga si hay pruebas o si son suficientes o si son fuertes para dicho proceso. Bueno, tenemos el precedente de que con otros parámetros y otros matices, lo mismo hizo la Fiscalía General de la República en el caso Cienfuegos y ya sabemos lo que pasó, ¿no?
Eso es un poco lo que preocupa, porque ya sabemos qué pasó y que terminó en nada. Maestro Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en temas de seguridad nacional, ¿hacia dónde tendría que apuntar hoy México y la presidenta Sheinbaum? Porque ella ha dicho que las pruebas, pero ¿esto no pone en una complicación también en temas de que venga en cascada una denuncia en contra de otros políticos? Lo que le quiero preguntar con el tema de seguridad es impensable que una red criminal de este tamaño operara sin la bondad, sin el cuidado de algunas autoridades.
Bueno, Arely, yo creo que usted está señalando algo, obviamente, pasando ya a una parte mayor de análisis, no simplemente a la cuestión jurídica. En realidad, nuestro gran aprendizaje como analistas, como ciudadanos en este caso, es de que, y lo vimos en desde hace unas décadas en el caso de Italia, por ejemplo, en el que lo comprobable fue que no se puede hablar de crimen organizado sin la complicidad de las redes del Estado de que se trata, ¿no? Del gobierno o incluso de otros sectores, en este caso el sector empresarial, por ejemplo, para el lavado de activos. Es decir, es un entramado bastante complejo. Y como bien usted apunta, sería difícil creer que esto es simplemente una generación espontánea en la que solo el crimen organizado puede actuar sin el conocimiento de las autoridades primero, o peor aún, sin la complicidad de las autoridades. Ese es el otro punto. Y aquí habría que señalarlo también, esta complicidad es de carácter transversal, es de carácter que involucra los tres niveles de gobierno, ¿no? Incluso el ámbito civil y el ámbito militar, y eso hay que señalarlo.
Claro. Entonces, jurídicamente hoy Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer. Jurídicamente no hay una violación, como se dice, no hay un tema de injerencia, y México tendrá que responder con la misma seriedad que se lo están pidiendo.
Pues en ese sentido, yo creo que la mayor fortaleza del Estado mexicano y del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisamente atenerse a las formalidades y señalar simplemente que, pues, de acuerdo al marco legal en materia de extradición, se dará la respuesta y se abre un proceso, un periodo amplio de 60 días en los que esto se dará el cauce debido en términos formales, ¿no? Pero obviamente aquí hay un desdoblamiento y un desborde del comportamiento ya político de una agenda de defensa sobre esta situación, que obviamente es otro tipo de lectura.
Claro,
en ese sentido, habrá que señalar que el aferrarse en estos términos puede estar anticipando que el gobierno mexicano sabe que hay una vía paralela sobre la cual también actúa la presión norteamericana, y esa es la vía de hecho, una vía de hecho que se abrió legalmente para los Estados Unidos desde el primer día de la gestión del presidente Trump en enero del año pasado, en el que se declara a las organizaciones del crimen organizado y narcotráfico como terroristas, ¿no?
Pues ahí estaremos muy pendientes justamente de estos detalles jurídicos que a veces parecen complicados, que a veces parecen pues pesados, pero la realidad es que hay que tenerlos muy claros en la mesa. ¿Por qué? Porque justamente a partir de estos temas jurídicos vamos a saber si procede o no la entrega de un gobernador en funciones, que esto no había ocurrido, de un senador en funciones, que no había ocurrido, y si jurídicamente procede o no a partir de estos análisis. Muchísimas gracias, maestro Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en temas de seguridad nacional. Muy buena tarde, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Arely, y un saludo a lo Juan Harris o a lo Benito Bodoque, como son los personajes de 31 Minutos.
Claro, que además en esa crítica que hacen de ese social y de ese tema de la información, de la mala información, sabemos que también hay un poco de humor que nos tiene que llegar en medio de todas estas malas noticias. Muchísimas gracias.
Hasta luego, estamos al aire. Chao.
Hasta luego. 1:55 PM, vamos a una pausa y volvemos. Tenemos mucho más que contarle aquí en W Radio.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:00 p.m. Usted está escuchando Así las Cosas con Loret en W Radio. Yo soy Arely Paz, aquí hasta las 3 con mucho que contar. Y ha llegado un momento de mis favoritos. Porque nadie lo presenta tan bonito como yo. Mi querido duende, ¿cómo está? Otra vez bienvenido.
Gracias, Are, querida, como siempre, con esa presentación. Pues yo insisto, estoy sorprendido de que nos despertamos, porque vaya que la aprendimos ayer en el carrito traicionero. Ahorita estaba escribiéndome con mi querida Ivetsita y le decía, oye, pero ¿cómo le hiciste, mujer, para despertarte? Pues si salimos casi 8:00 a.m. del carrito, ¡no, hombre! La agarramos con Toño, Lupita y Flor.
Y ya a las 9 estábamos trabajando, ¿eh? Salimos a las 8, nos fuimos a bañar y a trabajar todos.
Ya ves que Ivetsita luego, ¿qué onda? ¿Quién va a querer chilaquiles y todo? Ya sabes, no. Pero bueno, vamos a la información, Are, porque... Ay, es que de veras que este personaje, amiga, Gerardo Fernández Noroña, es que un día sí y el otro también, siempre polémico, siempre dando la nota, siempre viral en redes sociales. Y ahora sale este señor y arremete contra los que critican a Rubén Rocha Moya, contra los que hablan del gobernador de Sinaloa, de todas estas acusaciones de las que es objeto por parte de los Estados Unidos. Uh-huh. Y dice, todos esos que le tiran a Rocha son una pandilla de canallas.
Y no se mordió la lengua.
Hombre, recoja su lengua, senador, por favor, o sea, ahí le encargo. Sí, totalmente, Arely Pan, porque este personaje, Gerardo Fernández Noroña, pues lo sabemos, por favor, todos los cuestionamientos que trae encima, que si su casa de Tepoztlán, que si el terreno, que si de dónde salió la lana, que se la prestaron, que son millones de pesos, que no puede decir quién se los prestó, que si la compró, que los pobladores de Tepoztlán no lo quieren, que... Bueno, podría seguir todo el programa y pasarían de las 3 y no terminaríamos de hablar de Noroña, pero vamos a escuchar cómo aseguró, fíjate nada más, dice... Que si existieran vínculos con el narco, sus detractores no se atreverían a confrontarlos. ¡Ay, por favor, don Jerry! Como dice, recoja su lengua. Escuchemos, por favor.
Rechazo categóricamente sus insidias contra el gobernador Rocha Moya y la gobernadora Marina del Pilar. Bueno, se los voy a decir de otra manera. Si estuviéramos vinculados al narco, no se atreverían a decírnoslo. Si fuéramos una dictadura, no se atreverían a decírnoslo, porque ni tienen pasta de héroes ni de mártires. Pandilla de canallas, pandilla de traidores al pueblo, pandilla de miserables.
¿Qué tal? ¿Qué tal? O
sea, no, están bien enojados defendiendo al señor Rocha.
Pero de veras, este señor sí está bien enchilado. Este señor de veras sí vive molesto, porque ve todo lo que se aventó, todos los comentarios, toda esa tripa, ¿no? Porque le gana la tripa siempre a Gerardo Fernández Noroña. Y, hablando ya de don Jerry, pues también se está viralizando en redes sociales que supuestamente llegó al famoso restaurante, esto es hoy, al famoso restaurante El Cardenal, ahí enfrente de la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de México, y de pronto pues lo vieron llegar y que le empiezan a gritar con todo a Noroña, fuera, ratero, narco. Bueno, le decían de todo, ya se está viralizando este video. Lo corrieron de plano al senador del restaurante El Cardenal de la Ciudad de México. Varios comensales ahí lo increparon, lo enfrentaron y le mostraron su inconformidad de que se encontrara en este lugar y lo corrieron gritándole de todo esto. Híjole, es que Yo creo que ahí está el sentir, ahí está la realidad. A pesar de que él se la pasa haciendo sus lives en sus redes y diciendo que el pueblo lo quiere mucho y que la gente está con él. Y gracias, gracias. ¿Te acuerdas de aquella de Paco Stanley de qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero? Bueno, pues así la aplica el Gerardo Fernández Noroña, pero la realidad marca otra cosa. Y ya que estamos en realidades... Ah, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué escuchó?
Es aquí Memo,
¿escuchó?
Aquí, que tiene un amigo Memo.
¿Ah, sí?
Ya me tengo que ir.
No, hombre, que no se vaya.
¿Qué más nos tienes, querido duende?
Que no se vaya a quedar. Oye, pues, también el tema de Lenia Batres. Lenia Batres, la ministra, que también, pues, siempre en el ojo del huracán, en medio de la polémica, porque ahora... Resulta que votó en contra de que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue prótesis y audífonos a menores de edad. Y después también vota en contra de las compensaciones a los pobladores de Atenco por la pérdida de sus parcelas. Y de pronto pues la empieza a criticar en redes sociales, se le van encima y sale y postea un video donde... Pues prácticamente nos quiere decir que no votó por lo que todos sí vimos que votó. Ya sabes que esto de los ministros como que se les da, que a veces no saben ni qué están votando. Arely Paz, acuérdate, apenas la semana pasada me parece, comenté aquí en el espacio que... Pues que María Estela Ríos, la que fue consejera jurídica de López Obrador y actual ministra de la Suprema Corte, pues también estaba votando por cosas que no conocía, que hasta el ministro Chicharrón le tuvo que ayudar, Arístides Guerrero, diciéndole, oiga ministra, perdón, pero creo que se está confundiendo. O sea, usted está en contra, ¿verdad? O sea, sí, o sea, yo estoy en contra. Ah, entonces está a favor de que se cancele. No, estoy en contra. Oh,
sí, caray, demuestra justamente que llegaron como llegaron, ¿no? Con sí. El acordeón.
Es correcto, los ministros del acordeón. Y ahora Lenia Batres, que vuelve al ojo del huracán, al centro del debate, del debate público, tras respaldar estas posturas de instituciones públicas en temas de salud. Y, pues obviamente, con el trasfondo de defender al ISSSTE, encabezado, hay que decirlo, por su hermano Martí Batres, y de pronto pues quiere arreglar las cosas. Y es lo que tenemos el día de hoy, querida Ari.
Muchísimas gracias, mi querido duende. Muy buena tarde.
Regreso a las cloacas.
A la cloaca, por favor. Gracias. 2:00 p.m. con 7 minutos.
Así las cosas.
Evangelina Hernández, ya está lista, pues, la celebración, congreso, ya no sé, o funeral, no sé qué vaya a pasar este fin de semana en Morena. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Muy buenas tardes. Pues, por lo pronto yo diría que va a haber una proclamación de una candidata única, efectivamente, para... presidir al partido Morena. Y efectivamente Luisa María Alcalde está viviendo estas últimas horas, porque como te decía, este domingo se va a realizar el 8º Congreso Nacional Extraordinario, donde se va a elegir, todos ya las sabemos, es la candidata única, claro. y tiene la bendición de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque tú recordarás que fue la propia presidenta la que anunció su salida del gabinete hace unos días. Arely, el Congreso, según nos acaban de pasar la agenda, está citado para iniciar a las 11 de la mañana, y según el orden del día, la elección va a tener un carácter privado y será alrededor de las 12 del día que se prevé que Ariadna Montiel esté tomando posesión. Y la que se despidió de toda la militancia, pues fue Luisa María Alcalde el día de ayer a través de su podcast llamado La Moreniza. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de ayer.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos seguimos encontrando en el camino porque hemos construido este movimiento no para mañana, no para el año que entra, sino para las próximas generaciones. Así que nos vamos a seguir encontrando, orgullosos de seguir contribuyendo en esta transformación. Les mando un fuerte abrazo, los quiero. Y reconozco muchísimo a la militancia morenista, mujeres, hombres valientes, mujeres, hombres conscientes, que luchan, siempre luchan por tener una mejor patria. Un abrazo.
Arely, pues esta fue pues su despedida, ahora que ya se va como consejera jurídica. Y déjame decirte que lo que sí no sabemos, porque no está en el orden del día, es si va a haber cambios en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, porque hay que recordar que el secretario de organización todavía es Andy López Beltrán.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Buenas tardes. Oigan, y vaya bolladura con la que llega Morena para este fin de semana en este congreso extraordinario, y aunque pues van a cerrar filas alrededor de Ariadna Montiel, sin duda será pues un bonito momento para que todos se pongan de acuerdo y pues defiendan a Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. ¿Cómo estás, mi querido Javier Garza? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. Yo creo que ya a estas alturas, la llegada de Ariadna Montiel o el cambio de dirigencia de Morena, quién llega, quién sale, es lo de menos, ¿no?
Claro que sí. Oye, si yo fuera morenista, no me gustaría tomarme fotos con nadie, ¿eh? ¿Quién sabe luego dónde salga la cosa?
No, nada más porque ya estaba cantado. Obviamente lo que va a pasar el domingo va a ser la antinota. O sea, ya sabíamos todos lo que va a pasar. Si acaso lo que comentaba Evangelina es interesante, qué va a pasar con Andy López Beltrán, si sale o si se queda para las elecciones en Coahuila, pero todo eso ya se torna secundario frente a la coyuntura en la que ocurre este Congreso Nacional, ¿no? Que estamos hablando, pues yo no creo que sería exagerado decir que ocurre en el momento del mayor golpe a la imagen, a la credibilidad, a la confiabilidad y al discurso de Morena y de la Cuarta Transformación, ¿no? Es en el momento en el que uno de sus figuras más principales, uno de sus gobernadores, ni más ni menos, está acusado de vínculos con el narcotráfico. Claro que una gran incógnita es si Rubén Rocha Moya, que es consejero nacional de Morena, en virtud de su cargo, va a estar presente. Si el senador Enrique Insunza, que también está señalado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el cártel de Sinaloa, va a estar presente, si el alcalde de Culiacán es obviamente un prominente militante de Morena, ¿no? Alcalde de una de las ciudades más importantes del país, va a estar presente también. ¿Y cómo los van a arropar? La defensa que han hecho los morenistas ahorita de Rocha Moya y de los demás, pues sí ha sido demasiado evidente, ha sido en ciertos puntos hasta descarada. Sin embargo, no ha sido tan abierta y tan ferviente como lo fue, por ejemplo, en 2024, ¿no? Cuando el Mayo Zambada señaló que tenía vínculos con Rocha Moya, y te acuerdas que le publicaron desplegado y le dijeron no está solo y demás. Eso no ha ocurrido, digamos, con tanto fervor o con tanto entusiasmo en esta ocasión. Parece que lo están defendiendo más como una proforma en lo que ven hacia dónde se mueven las aguas.
Y en lo que entienden exactamente, si no hay otros involucrados, porque ahora pues también están ya juntando, cuando defienden a Rocha, pues también hablan de Marina del Pilar, y entonces también dicen, pero no se metan con Tamaulipas, pero empiezan a salir pues otros que empiezan a defender y nadie les está preguntando por ellos.
Ah, no, claro. Y ese es justamente el riesgo, creo que es el riesgo en el que incurre la presidenta, la misma, empezando por la presidenta, pero en el que incurre cualquiera que hace la defensa de Rocha Moya como una forma de dilatar este proceso, que de lo que está pidiendo Estados Unidos, ¿no? Que es la detención y la extradición. Parece que con estos argumentos que sacaron de que Estados Unidos presente pruebas contundentes, la presidenta y todos los que están haciendo ese argumento parece que están tratando de ganar o de comprar la mayor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, creo que en esa dilación el riesgo que corren es que Estados Unidos salga al rato con otras acusaciones, ¿no? Y que así como esta semana hace unos días salieron con la de Rocha Moya, que a lo mejor la semana que entra o dentro de 2 semanas o el mes que entra salgan con que un gran jurado le empezó a levantar cargos a otras figuras de Morena. Y entonces ya tendrías un efecto más acumulado, algo de lo que anticipaba el propio embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Ron Johnson, que iban a empezar a tomar medidas también por la vía judicial, porque lo que dice la presidenta, es decir, si hay elementos para suponer que Rocha Moya tiene vínculos con el crimen organizado, se le va a perseguir en México. En México ni siquiera se le ha investigado. Claro. Desde hace casi 2 años, el Mayo Zambada, el capo del cártel de Sinaloa, dijo, a mí me citaron a una reunión con el gobernador de Sinaloa y la Fiscalía General de la República no abrió ni siquiera una carpeta de investigación Al menos para ver si eso era cierto.
Porque además estaban más preocupados de cómo se llevaron al Mayo. O sea, ya parecía de por qué se llevan a nuestro Mayo, ¿no? Era ese punto importante. Yo lo decía en la mañana y lo escribí en un texto de están a prueba los cargos de presidenta, de fiscal y de canciller.
Sí, en este caso son los tres a donde apunta la investigación, ¿no? Y creo que los tres han tenido una respuesta bastante... muy poco creíble, vamos a ponerlo así, ¿no? El tema de las pruebas es una falacia, porque el Tratado de Extradición de México con Estados Unidos no exige ahorita las pruebas, ya se ha comentado mucho. Da 60 días para que se aporten, pero permite que una persona sea detenida provisionalmente en la que se entregan todas esas pruebas. Y el tema de la secrecía y la confidencialidad de un proceso de extradición tampoco aparece por ningún lado. Es absolutamente falso que un proceso de extradición tenga que conducirse con secrecía y con confidencialidad, como lo dijo Ulises Lara, ¿no? El fiscal que salió el otro día a decir que no había elementos para proceder. ¿Cómo lo sabemos? Apenas en febrero pasado, la misma presidenta, en una mañanera, dijo, hizo público, reveló que su gobierno había pedido la extradición de empresarios que estaban acusados de huachicol y que se habían fugado a Estados Unidos, que le pidieron a Estados Unidos la extradición. Ayer o antier, la detención de la mujer acusada de matar a su nuera en Polanco, no en Venezuela, y la fiscalía dijo, anunció, hizo público, reveló que se ha empezado un proceso de extradición, echando por la borda toda la secrecía y la confidencialidad que le están exigiendo Estados Unidos en este otro caso. Es absurdo.
Se viene muy bonita la historia, sobre todo políticamente, mediáticamente y en el análisis que haces tú. ¿Por qué? Porque a esto le falta y faltan muchas piezas que van a encajar justamente en lo que ocurra entre Estados Unidos y México. Viene T-MEC, viene el tema de seguridad, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, mi querido Javier.
Muchas gracias, Arely. Un abrazo.
Muy buena tarde. 2:16 p.m. Vamos a una pausa y volvemos y vamos a hablar de teatro. Vamos a respirar un poco de algo que nos va a dar un poquito de aire.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:22 p.m. Usted escucha Así las cosas con Loret. Sin Loret, está descansando y el lunes estaremos todo el equipo completo de aquí hasta las 3:00 p.m. Yo soy Arely Paz. Recuerde también que puede comunicarse con nosotros 55-51-668-900, 55-51-668-900. Y quiero agradecer que nos dé un respiro y que platiquemos de teatro, de algo que amamos, que nos gusta y que queremos disfrutar a la actriz Paulina Treviño. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias por estar con nosotros en W Radio. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Arely? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
Oye, cuéntanos lo que se pueda, sin el spoiler, Las agujas de mentes. Ya con el título, se me antoja.
Pues mira, aquí creo que el spoiler es el comienzo y no estoy spoileando nada porque creo que algunas personas que nos escuchan sabrán la historia de Silvia Plath, que es una poetisa de las mejores que la historia ha clasificado en el siglo XX. Y bueno, no estoy spoileando nada si cuento que ella se suicidó. Es parte de los hechos históricos. Ella se suicidó, metió la cabeza en el horno y dejó a dos niños pequeños. Puso toallas, tapó bien sus cuartos. Y bueno, pues cuenta la historia de Silvia Plath, esta gran poeta, que además se convirtió en un estandarte del feminismo en los años 50, 60, 60, 70. Y su esposo, Ted Hughes, que también un gran, gran escritor inglés, la amante de Ted Hughes, una traductora, y el esposo del amante. Y la traductora cometió suicidio de la misma manera que Silvia Plath. Y eso no es spoiler. El spoiler es cómo ocurre todo y por qué. Entonces creo que de eso trata la historia, pero no es un documental de la vida de estas personas, así como en cuanto a los hechos históricos, sino más bien es también un pretexto para hablar del amor, del desamor, del ser artista, y que los artistas son personas de carne y hueso, que lavan pañales, las mujeres, lavan platos, cocinan mientras intentan llevar una vida artística, y sobre la pasión y también sobre un poco la salud mental, las relaciones humanas y todo esto entrecruzado pues sí, como hay un poema del que menciona las agujas de Mentes que escribió Silvia Plath. Uh-huh. Y bueno, pues un poco de eso va. Es un pretexto también para hablar del amor.
Y además hablar de la humanidad, ¿no? Porque hoy todo es inmediato, todo es rápido, hoy todo lo queremos en 40 caracteres, hoy queremos un video en 32 segundos. Entonces, también de respirar tantito y entender quiénes somos y qué estamos haciendo.
Pues sí, finalmente ahora ha habido mucha discusión, ¿no? Que si el teatro se va a acabar. Pero creo que esa discusión comenzó desde que salió el cine y nunca se acabó.
Claro.
Entonces creo que ahora el teatro se va a convertir, bueno, hay gente que dice eso, ¿no? Que se va a volver como un más deseado porque va a ser de las pocas experiencias reales, humanas, que van a existir, ¿no? Ahora sí que más intenso que la realidad virtual, el presente.
Claro. Esta historia, tú y tus compañeros, porque también hay un grupo de actores que están junto a ti, ¿por qué deciden y por qué toman y qué es lo que quieren decirle a la gente a partir de sus propias interpretaciones?
Bueno, pues es importante mencionar que la obra la escribió Jorge Volpi, que es un gran autor, escritor mexicano. Entonces, bueno, pues todo parte de ahí, ¿no? Luego está en la dirección de Benjamín Kahn, que también es un maravilloso director, todo terreno, ¿no? Teatro, cine, televisión, que ha marcado el arte en este país. Y las interpretaciones de mis compañeros, que es Tizoc Arroyo, que también es el productor, que hace a Ted Hughes, Jimena Romo, que hace a Asia Webil, y Misha Arias de la Cantoya, que hace a David, y yo, su servidora Paulina Treviño, que hago a Silvia. Y creo que es un compartir visiones, es una interpretación que va de ahí, va de tomar también estas vidas como un pretexto para reflejarnos como seres humanos, ¿no? De lo que es la pasión, el amor, el desamor y cómo atravesamos todo esto manteniendo nuestra salud mental intacta.
Justamente, que es uno de los temas de los que a veces no queremos hablar, ¿no? Y a veces partir de esta historia podemos encontrar esos detalles que nos ayuden a poner el tema en la conversación, Paulina, porque eso también es importante, que el arte nos lleve a estas conversaciones incómodas.
Pues sí, finalmente creo que para eso, como decía, ya se me fueron las cabras, pero el que escribió la poesía, ¿no? Griego, que todo va de la anagnórisis, que no tenemos que vivir realmente las cosas y están bien interpretadas en el teatro, podemos vivirlas a través del teatro y comprender, ¿no? Estamos representando la humanidad o un pedacito pequeño de nosotros mismos, de esta sociedad, para que lo veamos y eso nos haga reflexionar, divertirnos. A veces nos reímos porque no podemos llorar casi. Y todo eso, pues la idea es que al final la gente no salga de la obra diciendo, ay, bueno, una obra más, ¿y ahora qué vamos a cenar? ¿No? Que se queden a ver, ¿pero cómo? Incluso que discutan entre ellos y sí, que se haga un caldo de cultivo de nuevas ideas y nuevas maneras de vivir la vida diaria.
¿En qué teatro está? ¿A qué hora tenemos esta cita?
Pues estamos hasta el 24 de mayo, jueves, viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro El Granero, que está atrás del Auditorio Nacional. Ahora ya no está disponible el Metro Auditorio, pero el Metro Polanco queda bastante cerca, 20 minutos caminando. También está el Metrobús por Reforma. Y eso, estamos hasta el 24 de mayo. Parece mucho, pero se acaba así.
Es muy rápido. Y es 1 de mayo, le estamos dando la agenda rápido para que usted lo tome en serio.
Exacto, vengan y además si nos escriben a nuestras redes sociales, yo soy Pau Trevino y nos cuentan qué les pareció, ese es como lo más rico, que se haga esta plática, esta conversación con la gente, creo que eso también es algo muy bonito del teatro.
Y además para todos los que nos escuchan aquí en W Radio, pues les tenemos una sorpresa porque les tenemos pases dobles para quienes nos llamen, ¿te parece, Paulina?
Sí.
Paulina padrísimo. Dijo, aquí están los boletos para que ustedes vayan, 55-51-668-900. Así de sencillo, usted participa con nosotros y va a disfrutar de esta obra de teatro, va a disfrutar de las interpretaciones de Paulina Treviño y de una oportunidad también, pues, de tener un espacio y de disfrutar el teatro. Porque creo que de los pocos espacios, Paulina, que nos quedan en donde uno no así convive es. Con su celular, es justamente así el teatro.
Es. Así es, así es. Y por eso es maravilloso y creo que nunca va a desaparecer. Al contrario, cada vez va a ser más y más y más potente.
Muchísimas gracias, Paulina. Es un gusto platicar contigo.
Gracias. Igualmente, Arely.
Gracias.
Muchos saludos a todos.
Gracias, Paulina Treviño. Y es actriz para que usted disfrute de esta obra de teatro, para que usted obviamente tenga la oportunidad. 55-51-668-900. Si usted quiere ir al teatro, nosotros aquí en W, ya me están diciendo, ya volaron los boletos, ¿verdad? Bueno, 2:30 p.m. Vamos a una pausa, volvemos. Tenemos mucho más aquí en W Radio. 2:36 p.m. Usted escucha Así las cosas con Loret en W Radio, de aquí hasta las 3:00 p.m. con toda la información de lo que usted necesita saber, de lo que a usted le sirve y le interesa, está en W Radio. Oigan, tengan piedad ya, por favor, ya con el uso de la inteligencia artificial. Si bien es cierto que nos facilita algunas cosas, también es cierto que a veces es muy complicado, pues, discernir entre lo que es real y lo que no. Y en este punto, bueno, pues se acerca el Mundial, un Mundial que pues tiene a muchos emocionados, pero también tiene a otros medio gandallas esperando la oportunidad justamente pues de caerle en su inocencia, en sus ganas del fútbol, de disfrutar el Mundial, etcétera, etcétera. Quiero agradecer que esté con nosotros David González, investigador de seguridad informática de la compañía ESET Latinoamérica, para conversar justamente de cómo protegernos en esta temporada mundialista. Muy buena tarde, ¿cómo estás, David? Gracias por tomar la entrevista.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arely, un gusto en saludarte, todo muy bien.
Oye, ¿han identificado algunos tipos de fraudes que estén vinculados al Mundial?
De hecho, sí, nosotros hemos identificado tres grandes fraudes que se van a aproximar en este Mundial y que se están replicando en ese tipo de eventos masivos, sobre todo en la parte de deportivos. El primero es la parte de esta venta de falsos boletos. Sabemos que muchas de las entradas o de las ventas de boletos son algo elevadas, entonces aquí es donde se van a empezar a aprovechar los estafadores para arrojar supuestamente promociones o descuentos excesivos para vender este tipo de boletos. Al final resulta una estafa y entonces las personas pierden su dinero. Lo siguiente que nosotros estamos viendo también son estos paquetes turísticos y de hospedajes donde ofrecen un paquete todo incluido, como puede ser los vuelos, los hoteles, las entradas, otras actividades, y para ello solicitan anticipos a cuentas totalmente personales. Entonces, cuando la persona da este anticipo, se corta la comunicación de quien estaba supuestamente vendiendo este paquete turístico. Y por último, nosotros empezamos a ver la parte de los correos electrónicos o también mensajes que lleguen a través de mensajes o redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde vienen, si son patrocinadores oficiales. Incluso hay veces que los usuarios buscan saltarse el no pagar por el derecho de una transmisión, descargan aplicaciones de dudosa procedencia y ahí es donde también se ven afectados.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones, el tema de los correos, el tema del WhatsApp. A mí me han llegado algunos correos, unos mensajes por SMS en donde dicen que gané boletos para el Mundial, pero pues no participé en nada, en nada. También a través de esos mensajes y de esos links seguramente pues son falsos, evidentemente.
Así es. Sí, hay que tener mucho cuidado de lo que uno llega. La parte primero es el sentido común. Si uno no participó en algún concurso, obviamente van a buscar la forma en cómo bajemos nuestras defensas y entreguemos la información.
Pues ahí tiene usted esta información muy puntual de David, quien es experto justamente en este tema de tecnológico y en el uso de aplicación, pues obviamente de la inteligencia artificial. Gracias por estar con nosotros y por estos tips. Seguramente vamos a querer que nos des más información. ¿En dónde te seguimos? ¿En tus redes sociales? ¿En dónde podemos estar en contacto contigo?
A nosotros nos pueden encontrar como ESET Latinoamérica en nuestras redes sociales como Instagram, LinkedIn, Facebook, incluso hasta YouTube. Ahí pueden tener cualquier tipo de notificación. Incluso también nosotros damos estos consejos de cómo protegernos ante las amenazas que se vienen en el Mundial.
Muchísimas gracias. Continuaremos platicando en otro momento de otros temas porque va a salir muchísima información. Gracias, David González.
Gracias, Arely. Una excelente tarde.
Muy buena tarde. 2:40 p.m. Y es que el tema del Mundial, bueno, ya dijimos cómo protegerse. Ya hablamos que aquí en W Radio vamos a tener todos los partidos. Pero también hay que ver otro tipo, otra perspectiva de lo que México ofrece justamente para quienes vienen a la Ciudad de México y para quienes quieran disfrutar de esta pasión mundialista. Quiero que recuerde que aquí en W vamos a tener los 104 partidos, así es que este es un punto importante. Pero en esta pasión mundialista, Manuel Cañive, quien es curador de la exposición del modo que se llama en este tema de las letras, todas sus letras aquí en el Museo del Modo. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Qué tiene de especial y qué cuánto tiempo llevó pues curar y recopilar cada uno de estos objetos en el Museo del Modo?
Bueno, pues en realidad es una exposición, se llama La Colección con todas sus letras. Es una exposición dedicada a conmemorar 15 años de aniversario del Museo Modo, que es un museo muy particular, que se encuentra en la colonia Roma, que está, digamos, como sustentado en una gran colección de objetos que describen la vida cotidiana de la sociedad mexicana, del país, de los últimos años. Bueno, los últimos años me estoy, pues, refiriendo prácticamente al siglo XX y gran parte del siglo XIX. Y esta exposición que está montada desde finales del año pasado, en realidad, cuenta con aproximadamente 3.000 objetos seleccionados de entre los casi 200.000 objetos que componen la colección del modo, y en realidad llevó prácticamente un año poder hacer esta selección, que tenía a final de cuentas la intención principal de tratar de mostrar al público la gran variedad, digamos, de objetos con los que cuenta esta colección.
¿Cuánto tiempo llevaron en esta colección en juntar todos esos objetos en un solo lugar?
Bueno, pues en realidad esta colección la inició Bruno Neumann, quien es en realidad, digamos, como el fundador del museo, a lo largo de más de 50 años. Desde finales de los años 60, él comenzó a coleccionar, como muchos lo hacen, digamos, acercándose, digamos, como a los mercados de pulgas, por decirlo así, a la Lagunilla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Así inició la colección a lo largo de tantas décadas. Bueno, el museo en realidad ya tiene 15 años, el proyecto de hacerlo museo tiene más años, y hoy en día esa colección se ha ido incrementando, desde luego también con la participación y las donaciones de muchas otras personas e instituciones que siguen haciendo que el acervo vaya creciendo, que se vaya catalogando y que se vaya también compartiendo con la gente.
Para aquellos que vengan a la Ciudad de México, de verdad, que nos estén escuchando en otro punto de la República Mexicana o del mundo y que van a venir a la ciudad, tienen que conocer el Museo del Modo porque además es una forma también de reencontrarnos con nuestras propias historias, ¿no?
Bueno, definitivamente es, creo que, lo que caracteriza, ¿no?, a este museo. Es algo muy particular. Realmente cada objeto que se exhibe, en este caso hay una gran variedad de temas de la vida cotidiana y de otras tantas, digamos, como aspectos de la realidad nacional, tocan de pronto este tipo de fibras de la memoria en el que muchas veces se puede reconocer, digamos, como objetos que uno llegó a ver, digamos, en su propio hogar o en la casa de algún familiar, digamos, que te remiten a toda una época, que te remiten a pasajes de tu propia vida. Y creo que justamente es la intención también de esta exposición, ¿no? Tocar esas fibras a partir de lo que son estos objetos, ¿no? Que de alguna manera en el museo se han interesado justamente por preservar, porque no se pierdan, porque no se extravíen, digamos, como en el tiempo y en la memoria, ¿no?
A mí me parece uno de los lugares más entrañables, no solamente porque, bueno, pues tengo la oportunidad de recorrer la colonia Roma durante muchos días, pero la realidad es que es entrañable porque cuando llegas te topas, por ejemplo, cuando hablan del tema político te encuentras con las pancartas que veías cuando yo tenía 8 años, ¿no? Y los políticos que hacían campaña. O, por ejemplo, con las envolturas de los chicles, o como, por ejemplo, con la ropa, con los zapatos. Entonces, los objetos se vuelven importantes porque se cuentan historias y justamente eso es lo que hacen en el modo, contar una historia, una parte cronológica y también pues uno encuentra su propia vida y su propia historia con su familia y con sus tíos y con sus abuelos, en donde los objetos no son solo objetos, son historias.
Sí, definitivamente, creo que ese es el gran poder, digamos, que tiene, ¿no? A nivel narrativo, a nivel, digamos, insisto, ¿no?, de evocación de la memoria, la preservación de estos objetos que en algún momento forman parte de la vida cotidiana. Algunos de ellos incluso hablan de la vida no tan antigua, no tan lejana, pero que las generaciones de hoy en día pues ya no tuvieron la oportunidad, digamos, de atestiguarla, ¿no? El hecho de que existan, por ejemplo, máquinas de escribir,
claro,
¿no? O teléfonos, digamos, como de estos de disco todavía, cosas que, bueno, algunas generaciones todavía nos tocó utilizarlos, pero que hoy en día están completamente en desuso y que forman parte nada más de las películas casi.
Estos
casi,
¿no? Que eran como los beepers, por ejemplo, que también, no los conocen, claro, ¿no? Luego. Cuando los ven, decían, es que te mandaban mensajes y entonces tenía que hablarle a alguien y alguien te escribía y entonces te llegaba y te vibraba y entonces tenías que responder. Era un proceso de comunicación larguísima, pero es interesante cómo volverte a reencontrar con esas cosas, pues te reencuentra también con los momentos que estabas viviendo en ese lugar y en esa coyuntura. ¿En dónde está ubicado? ¿A partir de qué hora a qué hora? Y obviamente, pues te están todos invitados.
No, desde luego. Bueno, el Museo Modo está en la calle de Colima 145, Colonia Roma. Abre a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y especialmente quisiera invitarlos porque se va a abrir un núcleo dentro de esta colección que ha sido, digamos, como planeada de alguna manera, de manera dinámica. Se van a abrir a partir de este lunes 5 de mayo núcleos que tienen que ver con los mundiales que se han jugado en México, especialmente tres grandes eventos, el 1970, 1986 en el fútbol varonil, y un mundial que se está revalorando hoy en día, lo cual me da muchísimo gusto, que es el mundial de 1971 femenil, el segundo campeonato que hubo de este tipo y que en realidad quedó sepultado mucho tiempo, digamos, como en la memoria y que a últimas fechas se está revalorando. Así que bueno, yo invito a la gente que realmente, que no ha podido ir a la exposición aún, que se acerque a verla, realmente va a pasar un momento, creo yo, muy agradable. Y a quien la ha visto, pero que no ha tenido, digamos, no conoce todavía estos nuevos núcleos, sobre todo en este ambiente que se está generando previo ya al inicio del Mundial, pues también lo invito a que lo vuelva a ver, ¿no?
Muchísimas gracias, Manuel. Muy buena tarde.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.
Gracias, muy buena tarde. 2:47 p.m.
Así las cosas.
Víctor Sandoval, ¿no vamos a entregar a Rochamoya?
Pues está ahí una solicitud de parte de los Estados Unidos por esos delitos de delincuencia organizada, sobre todo el ligado al narcotráfico. Raúl Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, sin embargo, hace unos minutos Raúl Jiménez Vázquez, fiscal de control de la FGR, dio a conocer que a esta solicitud se turna sobre todo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la manden también a Nueva York y entreguen las pruebas que dice tener en los Estados Unidos. De esta manera incluso se hizo la solicitud para que sean detenidos él y 9 funcionarios más de aquella entidad de Sinaloa de manera provisional para evitar la evasión de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta en torno a esta detención si no hay pruebas. Escuchemos.
No hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional. Igualmente advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar.
Pues de esta manera hay que esperar esas pruebas si las tienen en la Unión Americana. Mientras tanto, pues no va a ser detenido Rubén Rocha, así como 9 integrantes de su equipo más cercano. El reporte, Arely.
Gracias, Víctor. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Desde la tarde,
el deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Ya me ando adelantando. 2:49 p.m. La información deportiva, mi querido Beto Lati.
Querida Arely, de nueva cuenta, buenas tardes. Información desde Rusia. Pánico para México, porque hoy salió el Cachorro Montes lesionado en su compromiso con el Lokomotiv de Moscú. Nos informa Alejandro Orbañanos en Claro Sports que no es de importancia, pudo comunicarse con el entorno del defensa mexicano ya mundialista en Qatar, ya olímpico con medalla en Tokio, y que todo está bien, que no es de gravedad. Salió de la cancha el futbolista mexicano cuando el partido era muy joven, todavía en la primera mitad, minuto 22. Un juego precisamente frente al Dinamo de Moscú, un clásico moscovita, en el que apareció como titular con el Dinamo Luis Chávez, y es una gran noticia que Luis Chávez ya vaya jugando partidos de inicio luego de su dilatada ausencia. Entiendo que es de los jugadores que a Javier Aguirre, a Rafael Márquez, les gusta mucho, pero tienen que ver su ritmo de juego. Por un lado, el Chávez que vimos en Qatar, que fue de lo mejor de México en esa Copa del Mundo, ha ido a menos en ritmo por jugar en Rusia. Pero el complemento fue que vino una lesión desde el verano pasado, justo cuando estaba con la selección mexicana en aquel instante, Nations League, Copa Oro. Así que Luis Chávez jugó como titular y el cachorro se informa, no es de importancia lo que ha padecido este día que ha propiciado su salida del terreno de juego el defensor mexicano que apunta a titular. Por otro lado, Areli, Edson Álvarez ya volvió a entrenar con sus compañeros tras una larga rehabilitación, el futbolista del Fenerbahce, desde inicios de enero. Edson no ha podido jugar, se esperaba que reapareciera al inicio de abril, y ya estamos empezando mayo este día, de hecho. Sin embargo, complicaciones en la rehabilitación, apenas ahora ha regresado, tendrá unos cuantos partidos para sumar minutos con Fenerbahce y luego integrarse a México en la concentración previa a la Copa del Mundo. Areli, por otro lado, este fin de semana es medular en la Liga Premier para Arsenal y para el conjunto del Manchester City, que ya no pueden desperdiciar ocasiones ni puntos. El Arsenal se va a enfrentar al Fulham de Raúl Jiménez mañana. El City tiene partido pospuesto hasta el lunes frente al Everton. De momento se encuentra el Arsenal 3 puntos por delante, pero con un partido más que el City. Si los dos fueran ganando todo lo que tienen, se dirimiría el título con base en la diferencia de goles, que en este instante es 1 a favor del Arsenal. Pero si el City ganara su partido pendiente por 1, volverían a estar exactamente igual y nos iríamos ahí a más goles a favor. Areli, fin de semana también de deporte motor, en el que viene el Gran Premio de Miami, luego de lo que representó de parón en la temporada, que no se pudo realizar el Gran Premio de Bahrein, tampoco el de Arabia Saudita, por cuestiones bélicas, el conflicto que Irán sostiene con buena parte de sus vecinos en el Golfo. Tuvimos el Gran Premio de Australia, que ganara Russell, y tuvimos el de China, que ganara Antonelli, y tuvimos el de Japón, del mismo Antonelli, y ahora regresan desde el 28 de marzo que se despidieron en Japón. Hasta este momento ha sido más de un mes de parón y regresa a la actividad con el Gran Premio de Miami, la primera de 3 paradas que tiene el serial por la Unión Americana, porque también va evidentemente a Austin y también va evidentemente a Las Vegas. Por último, Donald Trump confirmó que Irán sí jugará en la Copa del Mundo. Echó todo un rollo diciendo, Gianni me dijo, Gianni es un buen muchacho, Gianni es mi amigo, Gianni Infantino se refiere. Y luego empezó a decir, pero tiene muy mal equipo Irán, pero no van a hacer nada, sé que son muy malos. En fin, Donald Trump y lo que se mueve de cara a la Copa del Mundo cuando falta poco más de 40 días para que arranque este certamen. Areli, adelante.
Muchísimas gracias, mi querido Beto Lati. Muy buena tarde.
Las cosas.
Y se terminó el programa de hoy. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Así las cosas con Loret, ya con Loret y con todo el equipo completo. Gracias por habernos acompañado. Quédese en sintonía de W Radio. Que tenga un excelente fin de semana. Respire profundo lo que pueda y disfrute.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.